she sighs, and her baby blue eyes embrace your face. Lies, all lies, what the lady wants is your closet space. Bachelor in Paradise Beach.
Guillermo Balmori.
¿Qué tal?
Buenas noches,
buenas
querido.
Noches.
Pues aquí estamos otra vez hablando de cine.
De cine, de buen cine.
De buen cine, de cine clásico y en este caso de películas centenarias.
De películas centenarias. Vamos a hablar del chico, sobre todo, que cumple 100 años. Hace la película de Charles Chaplin.
Cumple 100 años y tenemos el privilegio, por lo menos en Madrid, que lo
no,
podemos.
En toda España.
En toda España.
En toda España.
Bien.
Yo soy de Burgos, por ejemplo, en Burgos también hay.
Estupendo. Pues que lo podemos ver en cines.
En cine.
En pantalla.
A Contracorriente
grande.
Films, que ha sido la que además lo ha restaurado en 4K.
Con o sea esa remasterizada, sí. Con un trabajo que no solo nos asegura que esta película perviva en el tiempo, es decir, que no se estropee y no acabemos perdiéndola, sino pues eso, que la podemos ver a todo lujo
sí, sí.
En los cines, que es algo que yo voy a hacer mismo fin de semana. Vamos.
Es una,
y además
una,
me voy a llevar a mis hijos.
Una película maravillosa, claro. Como sabes. Es el primer largometraje, aunque dura una hora, pero ya se considera largometraje, hora y pico, hora y 62 minutos, una cosa así. Pero es el primer cortometraje de Chaplin, pero que me hace reflexionar, como tú me decías ahora, de las películas centenarias. Claro, es que fíjate, hasta hace muy poco, están empezando a cumplir ya 100 años, estamos acostumbrados al centenario de obras literarias, centenario de obras de óperas o centenarios.
Es que este séptimo arte es,
claro,
muy joven,
es muy joven
en realidad.
Es muy joven,
y,
es muy joven. De hecho, fíjate, son los centenarios de películas mudas.
Y lo que ha dado de sí.
Lo que ha dado de sí.
En solo
muchísimo,
un siglo, que en realidad no es nada.
Y la cantidad de yo siempre lo digo, la cantidad de arte que de otros artes que ha,
claro.
que han jugado con ellos.
Sí,
¿no?
Es
un baúl, un contenedor de arte.
Un contenedor, ¿no? Sí.
Maravilloso. Yo, por ejemplo, a mí me aficionó a la música clásica, el cine. O,
claro.
o muchas obras de literarias a las que se llega
sí,
por
sí,
el cine.
Sí.
Incluso la historia, aunque esté incluso mal contada, que hay veces que se dice que el cine, porque yo mantengo
con todo tipo de licencias,
claro, porque si es una película no es muy fiel, bueno, pero puede ser una película muy buena que no sea fiel a la historia.
es la historia, las artes plásticas, la fotografía, el canto.
Es todo, el teatro es que te acerca a muchísimas artes, ¿no? Yo creo que es una ventana enorme. Y sobre todo, fíjate, es una cosa que a mí me encanta, sobre todo esto ya más que el cine es Hollywood. Yo creo, Ayanta, fíjate, lo he pensado muchas veces yo, que nunca en la historia de la humanidad ha habido tanto dinero para montar un show.
Sí.
Claro, o sea, nunca, es decir, como llega tantísima gente y es tan, tan barata la entrada, entre comillas, o lo era, ahora ya es más cara, pero del cine ha podido llegar a tantísima gente que toda esa gente ha subvencionado. Yo que nunca se había gastado tantísimo dinero, nadie había podido gastarse tanto dinero en un espectáculo.
Sí.
Nunca, ni en óperas, nada, porque fíjate, se han gastado millones y millones,
claro.
Y millones. Es el arte que más dinero,
bueno,
ha tenido para gastar.
Dices cara, pero barato en realidad, porque fíjate todo lo que tenemos a nuestra disposición de un modo gratuito
en las
televisiones
o en
plataformas, pagando un precio
sí.
Que en comparación con lo que vemos no es caro.
Es cierto.
O sea que...
Pero fíjate tú, la revolución, ¿no? Bueno, pues empiezan a haber películas centenarias. Fíjate, antes de esta, la primera, yo creo importante, fue El nacimiento de una nación, que es del año 15, o sea, que hace ya 6 años, ¿no?, que se celebró. Fue muy muy cuestionada esta celebración porque, ya sabes que es una película racista, y que en los cuales los héroes, el héroe es el Ku Klux Klan, el Ku Klux Klan son los buenos de la película, y hubo un boicot enorme en los cines para que no se reestrenara en ese centenario, que fue un centenario un poco apagado. Yo no soy partidario de estas cosas, como sabes, que hay que verlo, es decir, hay que criticarlo, pero hay que verlo.
Bueno, igual
el
las películas de Leni Riefenstahl tienen un valor como películas
en sí,
y como documento histórico también, para
saber
cómo se pensaba y qué es lo que se estaba
haciendo
entonces.
Yo digo que aceptes el argumento, pero míralo. Y mira el arte también. Creo que hay que ser lo suficientemente maduro como para... A mí esto me pasa mucho con los dibujos animados de los niños de ahora. Está todo tan plano y tan correcto que no desarrollan una corriente crítica.
Sí.
Es que no se desarrolla una corriente crítica porque todo es tan correcto que no puedes criticar nada. Pero, en fin, eso es otro tema. El año pasado se celebró y nosotros sacamos un libro Notorious, El gabinete del doctor Caligari. Y este año, aparte del chico, celebran 100 años Los tres luces, que es una de las primeras películas de Fritz Lang. Y fíjate, una película que te gusta más que nada por su director, que es Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, de Rex Ingram. ¿Te acuerdas de Rex Ingram, que es aquel actor, el director de los estudios Victorine, ¿te acuerdas?
Perfectamente. Y que se quedó a vivir en,
que
los,
se quedó
estudios,
a vivir en los estudios, que es un conocido de la casa ya.
Ya me lo sé todo de Rex Ingram.
Y que, bueno, tenía aquel tango maravilloso de Rodolfo Valentino, ¿te acuerdas? Que, bueno, fue la leche, ¿no? Aquello fue la película que descubrió a Valentino. Y el año que viene, pues fíjate, celebrarán 100 años Nosferatu, que es esta primera adaptación del Drácula de Bram Stoker, que no se pagaron los derechos y que hubo luego unos pleitos tremendos con la viuda y con los herederos porque no se habían pagado, y que llevó a la quiebra incluso del estudio que lo había financiado, pero es este Nosferatu bestial, que el actor se creía que era un vampiro. Hay una película con William Dafoe que hace de este actor.
Y anda que Nosferatu no ha dado juego para siguientes versiones.
El año que viene le dedicaremos un programa porque cumple 100 años. Esposas frívolas, que es la película de Eric von Stroheim, y el doctor Mabuse, el famoso doctor Mabuse de Fritz Lang, también cumplirá años el año que viene. Pero vamos a centrarnos en lo que es el chico. Fíjate que a nivel iconográfico, Ayanta, yo creo que es quizá la imagen más perdurable, ¿verdad?, de Chaplin, con el niño sentado en la acera, ¿te acuerdas? En esa acera o en ese portal, creo que es, el niño al lado, él al lado, la cantidad de pósters que se han hecho con eso, yo creo que hay hasta pins, postales, camisetas, es una imagen, yo creo que la más querida igual de Chaplin, más incluso que la del Gran Dictador, la de Tiempos Modernos, esta imagen con el niño al lado, ¿no? Es iconografía pura del cine, y yo creo que incluso del siglo XX entero, ¿no? Una gran iconografía. Tú fíjate, ¿te acuerdas? Bueno, ¿te acuerdas? Tú conoces seguro las galletas Chiquilín.
Son la locura de mi hijo, las galletas Chiquilín.
A mí me encanta.
Pues tenemos hasta una pequeña colección de cajas antiguas de galletas Chiquilín.
¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y tú sabías que Chiquilín está basado en el chico?
No.
Si tú tienes,
no me digas.
Si tú tienes una colección de cajas, verás que es un niño con una gorrita.
Sí.
Y que con unos pantalones anchos.
Sí.
Y con un
claro,
peto, que
claro,
es,
claro,
que es
claro.
Jackie Cooper. El fundador de esas galletas, que era de Bilbao, me parece,
sí,
pues decidió que... Es que Chiquilín, Jackie Cooper hizo el chico, Jackie Cooper es el niño del chico, sí. El actor hizo Jackie Coogan es otro niño prodigio, Jackie Coogan hizo el chico y luego desarrolló, aunque no triunfó mucho, una carrera, una pequeña carrera en solitario, y aquí en España se le conocía como Chiquilín. Porque, de la misma manera que era Pamplinas, era Buster Keaton, ¿te acuerdas? Y incluso Charles Chaplin era Carlitos al principio, aquí en España, ¿eh? Carlitos se llamaba. Y Chiquilín era Jackie Coogan, que iba con la gorrita esta igual, ¿no? Entonces, este señor dijo, vamos a hacer unas galletas.
O sea, que le llamaban, pero la película se llamó El Chico, ¿no? Se llamó Chiquilín.
Sí, pero él luego desarrolló una carrera aparte. Hizo películas en la cual era Chiquilín. De hecho, hay una película, por ejemplo, Chiquilín no tiene enmienda. Era una película...
No sabía eso. Sí.
Era una película de Jackie Coogan que hizo después El Chico, en la parte sin Chaplin, o sea, él como estrella... Es que ahora miraremos lo estrella que llegó a ser.
Qué fuerte, no me lo puedo
creer. Y las galletas Chiquilín
vengan de eso.
Pues viene cogido de ahí, del Chiquilín, porque Chiquilín... ahora ya se ha perdido, pero Chiquilín era este niño, era Jackie Coogan. Jackie Coogan era conocido como Chiquilín en España. Y entonces, de hecho, la galleta Cúrate es un niño con la gorrita y el...
Sí, sí,
y el... Bueno, pues que están buenísimas, por cierto, esas galletas, ¿eh?
Sí, esto es como la fórmula de la Coca-Cola,
sí,
vamos,
sí, sí.
Siguen siendo
son,
ellas, además.
Son de Artiach, creo, ¿no? Sí, me parece, sí. Son muy buenas las galletas Chiquilín. Bueno, pues, como tú decías, se reestrenan cines. Vamos a escuchar, fíjate que es difícil de una película muda coger audios, ¿no?, para un programa de radio como este. Pues a pesar de eso, vamos a escucharlo, vamos a ver cómo nos suena perfectamente. Vamos a ver primero la escena del desayuno. ¿Te acuerdas que el niño le prepara las tortitas a Chaplin? Porque es más vago casi él que el niño. Entonces el niño está tan educado que le levanta, casi hace al revés, ¿no? Levanta al padre, entre comillas, y le prepara el desayuno. Vamos a escucharlo. Este es el audio de ese desayuno que te digo que en el cual pues Jackie Coogan prepara a Charlotte pues las tortitas y demás. Tú fíjate que esta música que estamos escuchando, Ayanta, está compuesta en 1972. Es decir, a pesar de que la película es de 1921,
1972.
En el año 72, Chaplin le dio la música definitiva que él quería. Es decir,
no era la música que estaba originalmente.
No se había exhibido hasta el año 72.
Siguió trabajando en ello, o sea, unos siguió con la mente 50 años, ¿no?
Dando, o sea, que no acabó la película, por así decirlo, hasta el año 72. Y es cuando creó, porque la música está creada por él, creó y él dirigió la orquesta de la grabación, de esta grabación del chico, hecha en 1972. O sea que la película tardó décadas en completarse, ¿no? Porque era, hay que decir que es la primera vez que Chaplin, que era muy perfeccionista, se obsesionó con esa perfección. El chico en un principio iba a ser un cortometraje de los que hacía, nunca había hecho un largometraje. Era un cortometraje, pero empezó a desarrollar...
Pero de hecho no entendió, ¿es el primer largometraje que se entiende en la historia del cine como tal?
El primer largometraje de Chaplin.
De Chaplin, de pero Chaplin. No el primer largometraje. No, claro.
Bueno, además es un largometraje, tú fíjate, había películas de dos horas ya, o de lo que fuese.
Ya de dos horas, claro, ya, es que ahora mismo no me
es el primero de Chaplin, que nunca sabía... De hecho, ya te digo que esta misma película no iba a ser un largometraje, iba a ser pues estos cortos que tendría él, como mucho duraba media hora, uh-huh. los que hacía, había algunos que menos, que, uh-huh. que eran cortometrajes. Y empezó a desarrollarla, empezó a meterse en harina, por así decirlo, y descubrió que le gustaba tanto la historia, empezó a hilar, a hacer un argumento más consistente, y dijo, esto tiene que ser un largometraje. Tú fíjate que se obsesionó muchísimo con la perfección, era muy perfeccionista, como todos sabemos, pero El Chico es la película que más tomas rodó desechadas. Es decir, y la gente a veces lo miraba y decía, pero bueno, si ya está bien, pues él siempre veía que había que volver a hacerla con la cantidad de dinero que eso requiere, ¿no? Fue su mayor éxito hasta la fecha, fue un exitazo esta película, y uno de los mayores de su carrera. Como te digo, en el año 72 compuso la banda sonora y, curiosamente, a pesar de que esta película es lo que es y es una de sus grandes obras, le pilló al principio en una época de una sequedad creativa impresionante. O sea, él estaba preocupado porque antes de afrontar esta película no le venían las ideas. Pensaba que había agotado las ideas, estaba totalmente seco. Y en esto influyó sus circunstancias personales. Tú has leído la autobiografía, me contabas que te había impresionado bastante, ¿verdad?, cuando la leíste. No sé si te acordarás de estos episodios, pero en aquella época estaba casado con Mildred Harris, que tenía se había casado con ella con 17 años.
Se había liado con ella con 14 o 15. Bueno, sí.
Él se casó con 17 años. Sí que es verdad todo eso que dices, que bueno, uh-huh. De hecho, fíjate que la reina de Inglaterra, porque él es Sir, ¿no?, del Imperio Británico, hubo una campaña para que no le diera este título por estos problemas pederásticos, ¿no? No sé llamarlo de otra manera. Aunque sí que es verdad que yo creo que él...
Yo no recuerdo qué edad tenía, pero bueno, había una diferencia.
Él tenía 35. Él tenía 35 y ella cuando se casó tenía 17, no sé cuándo empezó a estar con ella, pero ella se casó con 17 años creyéndola embarazada, pero no estaba embarazada. No sé si es que ella le dio a entender que estaba embarazada para casarse con él o fue un error de ambos, porque eso no he llegado a saber, pero él se casó con ella creyéndola embarazada y una vez casados le entró una depresión tremenda porque no tenía nada en común con esta chica. Tenía el problema de que yo creo que tampoco a él evidentemente le satisfaría de sentirse atraído por estas mujeres tan jóvenes y cayó una depresión que no tenía ideas, o sea, creativamente se había quedado seco, lo que te comentaba. Al final sí que se quedó embarazada ella una vez que ya estuvieron casados, pero el niño nació deforme, nació con unas deformidades tales que duró 3 días vivo y a los 3 días murió. Fíjate qué situación tan dramática la que él tuvo que vivir. Precisamente esta situación del niño, esta situación, ese trauma, ¿no?, de tener un hijo así, primero de un embarazo complicado y demás, le llevó a pensar, ¿y si hacemos que el vagabundo, porque el vagabundo era Charlotte, que ya era famosísimo en el mundo entero, ¿y si hacemos que sea padre? ¿No? Es lo que la idea le vino por ahí, de la paternidad. Claro, no podía ser padre porque no estaba casado y en aquella época... No. Pero bueno, vamos a ver que encuentre un niño, ¿no? Y a partir de ahí empezó a desarrollar, o sea, que todo lo vino de este hijo perdido que había tenido. De hecho, la película al principio se iba a llamar El Expósito, fíjate qué título.
Un poco tremendo. Bueno, huérfano, ¿no?
Sí, era El Expósito, que bueno, que es lo que es en la película, es un expósito, es un niño que deja abandonada una madre. Y así es como nace El Chico, de esa sequedad, de esa etapa. Bueno, a veces las grandes obras surgen de esto, ¿no? Sobre todo los poetas siempre dicen que un poeta feliz no compone grandes poemas, se ha dicho siempre, yo no sé si esto es la verdad.
Sí, bueno, en general yo creo que la creación, lo que es el acto creativo, muy feliz, no lo es casi nunca.
Pues
luego otra cosa son los resultados, felices o no, ¿no?
Efectivamente. Bueno, el niño que es Jackie Coogan, tú fíjate la maravilla de este niño, quiero decir que es realmente, yo lo veía, lo estaba viendo hace poco y es de una frescura y de una naturalidad, de un encanto realmente increíble. Yo creo que...
Y de una conexión con Charlie Chaplin Insólita.
Tú fíjate, muy bien eso que dices de la conexión, porque decían de Charlie Chaplin que él hacía todo en las películas. Dirigía, interpretaba, la música acabamos de ver que la componía, el guión también era de él. Y él decía, si hubiese podido representar todos los personajes, los hubiese hecho él. Eso es lo que le quedaba y que siempre se quedó con la cosa de no hacerlo uno. Pues este niño era tan mimético, era tan, un imitador nato tal, que era como que Chaplin se veía reflejado en él. Cosa que Chaplin le decía, cosa que el niño hacía a la perfección. Gesto que Chaplin le decía, el niño lo hacía al instante bien. Es decir, era una transposición a otra persona de lo que él hacía, de todos sus gestos miméticamente hechos. Esto es muy complicado encontrarlo. Pues él lo encontró en Jackie Coogan. Hay que decir que Jackie Coogan, él lo descubre porque casi de casualidad. Él va un día a ver un show en el cual el padre de Jackie Coogan actuaba. Y no sé si en el intermedio del show así le presenta al niño y le enseña las gracias que hace el niño. Y entonces Charles Chaplin se queda alucinado, no con el padre, sino con el niño. Es que este niño es bestial. Y entonces es cuando le empieza a hacer las pruebas y empieza a trabajar con él. Le hacía repetir, por lo visto, muchísimo al niño. Fíjate que ya es cansado para un adulto toda esta perfección de Chaplin de repetir 30 veces todo. El niño, bueno, pues el niño no se cansaba y lo entendía perfectamente. Y de hecho decían que era al que menos lo hacía repetir, porque lo hacía tan bien. Que era el que menos tenía que repetir todas estas obsesiones de Chaplin. Yo no sé si te acordarás, que seguro que te acuerdas, de la escena que es la más celebrada del niño en la película, que es la del cristalero. Es sí. Decir, vamos a recordar a los oyentes cómo ganan dinero estos dos vagabundos, porque al final son dos vagabundos. El niño lo que hace es romper los cristales del vecindario y
va corriendo a romper cristal, además, casualmente un cristalero.
Un cristalero, ¿no? Que es Chaplin, ¿no? Y dice, hombre, casualmente pasa. Y entonces pues hasta que un policía le descubre, y las caras del niño cuando ve al policía son prodigiosas, ¿no? Además, fíjate que está muy bien aprovechado esta técnica del cine mudo, que es como más rápido, como que la película va más rápida para que el niño corra más rápido. Es más gracioso verlo así, ¿no? Como un poco acelerado, ¿no? Como era este cine mudo. Y bueno, esa escena del cristalero es espectacular. Te he traído a llanta el audio de esta escena del cristalero. Pues esto es la música. Son identificables, ¿verdad? Aunque nos suenan todas, porque las tenemos ya metidas en la mente. Esta película de Chaplin, bueno, estamos diciendo, fíjate lo bueno que era el niño haciendo estas travesuras, ¿no? Pero qué bueno es el niño cuando llora. La escena está famosa cuando se está despidiendo, ¿te acuerdas? Que se le lleva la beneficencia en ese coche, esa camioneta, ¿no? Descubierta atrás, que el niño hace así con los brazos para... Esa angustia tremenda, ¿no? Y yo creo que también, porque sí que es verdad que Chaplin es muy cómico, pero es muy dramático. Y esta película es, junto con Candilejas, la gran película dramática de Chaplin, ¿no? Yo creo que yo conozco, de hecho, a amigos míos que no llegan a conectar con Chaplin porque no saben discernir lo trágico de lo... O sea, no, para ellos no existe esa mezcla. Son tan cuadriculados, por así decirlo, que no acaban de entender. A mi madre le pasa, por ejemplo. Mi madre sufría con las películas de Chaplin. Es que no quiero... O sea, en vez de reírse, sufre. Porque está esa parte siempre, ¿no? Esa parte...
Bueno, tienen una melancolía y un dolor enorme. Sí. Y son, por eso son tan emocionantes. Porque en cualquier caso es que estás hablando de personajes tan desprotegidos en general.
Sí, claro.
Y tan tiernos, tan...
Sí, sí. Y que son dramones al final. Fíjate, el niño que se le lleva la beneficencia. Es un dramón.
La situación,
¿no?
De los dos es terrible. Sí. Quiero decir que...
Bueno, pues Jackie Coogan, una vez que hizo El Chico, que casi que eclipsaba, es difícil eclipsar a Chaplin, pero es que era la leche el niño, que era al menos se ponía a la altura de él. Claro, se convirtió en una estrella impresionante. Tú fíjate que hizo un viaje por Europa, le recibieron los reyes europeos y el Papa. El Papa le recibió a una estrella de cine, a un niño pequeño, que bueno, no era... Y él decía, fíjate, en la autobiografía, decía una cosa muy curiosa, Babe Ruth, que era el jugador de béisbol este, que era tan famosísimo, que era el ídolo de Norteamérica, decía en la autobiografía, todo el mundo quería conocer a Babe Ruth y Babe Ruth me quería conocer a mí. Esto era a un niño tan pequeño asimilar esto también en tela marinera. Pero bueno, el caso es que tú fíjate, tenía piscina privada en su casa y su profesor era un campeón olímpico, el que le daba las clases de natación. Tenía un vagón privado de tren para él, solo, con estas edades que tendría aquí, no sé, pues, 7 años, 8 años. Pero tuvo una carrera muy breve. Como te digo, hizo estas películas de Chiquilín, que aquí en España se conocía como Chiquilín, pero no llegó a cuajar del todo. Y fíjate, se decía, había una leyenda en Hollywood que decía que tuvo demencia senil ya con 13 años. Era lo que se
decía. ¿Ah, sí?
O sea, por decirlo, lo extraño que era y lo... Bueno, pues yo creo que, claro, es muy difícil asimilar esto, sobre todo tener en cuenta, Yanta, que esto tampoco había mucho precedente. Es decir, probablemente sea el niño más famoso del mundo, el primer
primero.
Niño, no prodigio, porque había otros niños prodigios, pero de esta fama tan bestial, yo creo que en la historia de la humanidad, fíjate lo que te digo, ningún niño antes fue tan famoso en tan poco tiempo. Luego ha habido, ¿no? Pero el primero fue él. Y los que vienen después saben lo que pasa, sabes que subes y que bajas, pero él no lo sabía. Claro, era más complicado porque no había precedentes. Asumir esto era complicado. Tú fíjate que él dio lugar a la ley Coogan. Esto lo miramos en otro programa. Es decir, cuando él creció, sus padres, bueno, su padre, su madre y su padrastro
le quitaron todo.
Se habían dilapidado toda la fortuna que tenía, le habían dejado totalmente
pobre.
La ley pobre.
Coogan es esa ley que
regula
a los menores.
Exacto. La ley Coogan se llama ley Coogan para que no pases esto. Es decir, de hecho, mira, la ley Coogan, una de las cosas que, bueno, sigue existiendo la ley Coogan, pero ha tenido, digamos, correcciones
modificaciones.
Pero establece que un 30% de las ganancias han de ir a un fideicomiso que luego se entregará al niño, un 30% mínimo. Y también establece que esto es importante no solamente en la parte económica, la parte educacional del niño. Es decir, el niño tiene que recibir una educación, no puede dedicarse allí.
Tiene la obligación y el derecho. De hecho,
claro,
ahora en los rodajes, si estás trabajando con menores de edad, te ponen un profesor que tiene que estar ahí.
Pues esto no existía antes. Que, fíjate, entonces esto regula. Y esto, el cine, que siempre hace de la necesidad de virtud, aprovechó esto para después de esto, pues incluso hacer campaña con, fíjate que bien, por ejemplo, pasó mucho con Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, que era niña prodigio desde muy pequeño, se educó en la Metro-Goldwyn-Mayer. Y la Metro-Goldwyn-Mayer hacía fotos de ella en un colegio allí, que vivía en el estudio y demás. Pero fíjate qué infancia tan anormal. Claro, fíjate, no, un estudio en el colegio, o sea, un colegio en el estudio, o sea, que estabas con otros niños actores allí, era muy raro todo.
Es raro, sí.
Muy raro todo. Bueno, Jackie Coogan al final se casó con Betty Grable. Betty Grable era la pin-up favorita de los soldados durante la Segunda Guerra Mundial, y fue un caso parecido a este de Mickey Rooney con Ava Gardner. Sabes que Ava Gardner se casó pues un poco para subir en popularidad, es lo mismo que le pasó a Betty Grable. Y en la familia Adams, ¿te acuerdas la familia Adams? La original, la de televisión, él era el tío, se llamaba Tío Apestoso o algo así.
Tío Apestoso,
pues
claro.
Este es Jackie Coogan de mayor.
De adulto.
Bueno,
en todo caso siguió trabajando como actor.
Siguió trabajando, sí, pero en estas... No con éxito, o sea que
no
tuvo una carrera reconocible. De hecho, fíjate, ¿quién sabía que Jackie Coogan era el apestoso? Esto pues tampoco, no es como decir, no aparecía en el reparto.
Sí,
Jackie
que no
Coogan
era un secundario, claro, con estrella.
Pues, te he traído el otro audio, el último ya, Ayanta, que es el del niño llorando. La escena está tremenda de cuando está en el camión este. Vamos a recordar este momento.
Pues con él nos despedimos, ¿no?
Bueno, espera.
¿No?
Hay un poquito,
¿sí?,
más, nos despedimos.
No. Venga, vamos.
Bueno, me refería a que era el último audio, no el audio final, por eso hizo este. Bueno, si, ya para acabar, te quería contar, Ayanta, que esta película tiene tres mujeres importantes en la vida de Chaplin y me gustaría destacarlas. Edna Purviance, que es la madre del chico, la que deja al chico, al niño, vamos, en el orfanato. Era la actriz que siempre había trabajado con Chaplin y solo trabajaría ya 2 años más con él. Empezaba a tener problemas ya, parece ser, de alcoholismo y empezó a sustituirla. Pero fíjate, tuvo el bonito detalle, él había sido toda la heroína de todos los cortos desde los años 10. Tuvo el bonito detalle de tenerla con un sueldo que ella cobraba hasta que murió ella, de por vida. Es decir, dijo, tengo que prescindir de ti porque tengo que renovar a chicas más jóvenes, pero no te quiero dejar tirada. Y la mantuvo el sueldo, Edna Purviance. La otra mujer importante que tuvo que ver aquí con Chaplin era esta Mildred Harris, que habíamos hablado, que se casó con él, que puso una demanda de divorcio y quiso secuestrar la película para asegurarse el cobro de la demanda. La película tuvo que montarse en un hotel de Chicago, a escondidas, porque ella quería quitarles la película.
Pero Mildred Harris, para reconocerla en el chico...
No, esta es la primera mujer que había tenido. Tú te confundes ya. Con Lita Grey, que es la siguiente, que también fue mujer de ella. Tú fíjate qué increíble esto, y hace referencia a lo que decías tú antes. Lita Grey la llevó su madre para hacer en la escena de Los Ángeles, ¿te acuerdas que salen angelitos al final de la película? Pues la llevó su madre con 12 años, para que fuera una de las niñas que salían en esta escena de Los Ángeles. Y Chaplin se enamoró de ella y esperó a que tuviera 16 años... para casarse con ella. Bueno, perdón, la dejó embarazada con 16 años. Pasó lo mismo que con la anterior. La dejó embarazada con 16 años y se casó con ella. Y volvió a repetirse otra vez lo mismo. No se llevaban bien, otra vez entró en depresión. Es decir, la misma historia que había cometido con la anterior esposa. Esta Lita Grey es la madre de Charles Chaplin Jr. y de Sidney Chaplin, que fueron dos actores incluso reconocidos posteriormente. Y iba a haber sido la protagonista de La Quimera del Oro y del Circo, pero al final las desavenencias que tuvieron pues hizo que todo acabara como Rosario de la Aurora, ¿no? Pero bueno, esta era esa peculiaridad tremenda, ¿no?, que tenía Chaplin y que está ahí como una rémora en su historial. Para terminar, allá antes te he traído lo que se conoce como The Kid Suite, que es la banda sonora oficial de la película, de la cual pues con ella sí que nos despedimos.
Decir que para los que estén en Madrid, podemos ver, por ejemplo, en los Renoir...
El Chico, claro.
Y en los cines Verdi, y en la Aguada, creo que hay varios cines, pero realmente me parece que desde cines así, de los clásicos de versión original, como los cines...
Pues hay que ir a verla, la recomendamos. El que no la haya visto la tiene que ver, y el que la haya visto ya va a disfrutarla porque nunca te cansas de verla.
Muchísimas gracias por habernos contado tantas cosas sobre esta grandísima película, Guillermo. Gracias, buenas noches y hasta la semana que viene.
Thank you. Thank you.